Begoña, no eres la única que te pedirías unos días, ¿eh? No pasa nada. Estaría guay, ¿eh? No, hombre, no, en la radio se está estupendamente. ¡Ay! Que ya se acaba esto. 21 de agosto. Madre mía, cómo pasa el tiempo, chiquillo. Verdad, chiquillo, Clara Antonio, que
locura, se me han pasado estos meses volando,
pero escúchame, o sea, qué locura.
Demasiado rápido.
Tú sabes, si yo te abriera el micro, a lo mejor hubiese entrado bien,
Bueno.
Estaría...
Las cosas del directo.
Sí, las cosas del directo. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Bien. Bueno, se puede estar... Hoy por lo menos hemos dormido. Seguimos durmiendo.
Chiquillo. La verdad que da gusto, En estos días de Poniente o Sur, ¿esto qué es? Tú que eres la experta en vientos.
Pues yo ahora mismo no te sabría decir porque yo tengo mi truquito y no lo he podido comprobar. Para eso está la Agencia Estatal de Meteorología, ¿no?
Amigo. No, pero me fío más de ti, ¿eh?
¿Sí? ¿Más que de la agencia?
Dime que no, Antonio. Ella... Yo, sabe de lo que habla.
Yo mi único conocimiento que puedo aportar es que es lo que te he dicho antes, que he dormido bien. Ya es algo nuevo.
Yo pienso que no hay otra forma mejor de empezar este programa diciendo hemos dormido bien, hemos dormido bien. Hemos dormido estupendamente, ya te lo digo yo.
Aquella noche, lo supe desde el principio, tú no podías quedarte, yo empecé a hacerte un huequito, y aunque viviera tres vidas, siempre me faltaría tiempo.
Sí, amiga, es jueves.
Para volver a buscarte.
El ordenador lo sabe.
Seguirte queriendo. Yo quiero todo contigo, y que esto nunca acabara. Tocó la puerta el amor.
Dejamos a Manuel Carrasco y a Camilo que canten un poquito, ¿no? A señor Manuel Carrasco, que dejarle una miejita nada más, una peguita.
Yo no supe quedarte para que tú te quedaras. Pero yo ya no quiero esperar porque el tiempo se nos vuela.
Bonita canción, Jaime.
Sí.
Lo siento desde
me gusta, me gusta.
Oh.
No te creas que me he quedado solo en el canto del loco.
Oh, yo.
Con el beso que le diste, por las noches se consuela.
He hecho algo que a Antonio le gusta. ¡Qué maravilla!
Bueno, poco a poco.
Oye, tan solo me ha costado un mes.
Más de un mes.
Bueno, pero.
Ha pasado rápido, pero.
Bueno.
Tú no sabes cuántas, hagámonos de todo.
No hemos presentado todavía el programa, tú lo sabes, ¿no?
Llevamos tres minutos.
Es el más de uno de la Bahía de Cádiz en el 101.4, en el 91.4 de la frecuencia modulada. Reciban un cordial saludo de este quien le habla, de Jaime Álvarez, de Clara Coto, de Antonio García, de José Antonio Rivas, que viene a la 1:20 con todo el deporte. Todo el deporte de la Bahía de Cádiz. Todo. Que no se le escapa nada en Onda Deportiva Cádiz.
Además, hoy hablamos de temas, aparte de fútbol, actualizaremos la situación del Cádiz, también hablaremos de otros temas polideportivos que en la provincia tenemos para aburrir.
Tú eres el hombre spoiler, ¿eh?
Bueno, yo no he anunciado de qué va a ser el tema polideportivo.
Es el truqui de Almendruqui. Sí, me gusta ya haciendo promo. Vamos a hacer promo del tiempo. Agencia Estatal de Meteorología. Javier Andrés, buenas tardes.
Buenas tardes. Hoy en la provincia de Cádiz las temperaturas se mantienen sin cambios o suben ligeramente. Se esperan hoy máximas de 32 grados en Arcos de la Frontera, 30 en Jerez de la Frontera, 29 en Algeciras, 28 en Cádiz, 27 en Rota. Mañana las temperaturas diurnas en el área del Estrecho bajarán, en el resto subirán. Se esperan máximas de 35 grados en Arcos de la Frontera, 33 en Jerez de la Frontera, Pontevedra, 29 en Algeciras, 28 en Cádiz y Rota. Las mínimas se mantendrán con pocos cambios en la próxima madrugada, con valores de 23 grados en la capital, 21 en Rota, 19 en Algeciras, 18 en Arcos de la Frontera y Jerez de la Frontera. Esta tarde y mañana tendremos cielo poco nuboso despejado, aunque mañana en el estrecho tendremos intervalos de nubes bajas y brumas. El viento esta tarde será flojo de componente oeste, ocasionalmente moderado en el litoral, componente moderado en el estrecho. Mañana viento flojo de dirección variable. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
En la Bahía de Cádiz también somos más de uno.
Ah, otra vez 35 grados en Arcos de la Frontera y en la Campiña.
Pues
otra
sí.
vez.
Ay, por Dios.
Otro vaso.
Ay.
A la gente que quiere ir a la playa, esta noticia le encanta. Bueno, vamos a ver qué está pasando en la Bahía de Cádiz y en nuestra provincia, porque lo primero, incendio en los barrios, el que les contábamos este pasado martes, Antonio, ya ha sido extinguido.
Eso te iba a decir, que esta vez traemos mejores noticias.
Bien.
Se ha logrado extinguir el fuego declarado en los barrios durante el pasado martes 19 de agosto. El plan Infoque ha informado que se logró hacerlo durante la noche de ayer, más de un día después de su inicio. Se trata del tercer incendio de este mes en la comarca gaditana del campo de Gibraltar, aunque este último no ha alcanzado la misma gravedad que los anteriores. El alcalde Miguel Alconche ha agradecido el trabajo de los bomberos, quienes, tal y como ha declarado, han minimizado el daño que otros pretenden provocar.
Bueno, esto es una buena noticia, ¿eh? Que se haya calmado el fuego, que se haya extinguido. El plan Infoca siempre está ahí con su profesionalidad y buen hacer. Bueno, tenemos Mercado Andalusí.
Efectivamente, la teniente alcalde de Comercio de Cádiz, Beatriz Gandullo, ha presentado el Mercado Andalusí que hay en Cádiz.
La inauguración será el viernes 29 de agosto, como decía, en torno a las 12 de la mañana. Iremos acompañados de la Guardia Real Ribat, formada por 6 componentes que abrirán el recorrido. Habrá animaciones y un pasacalle con las compañías que nos van a estar acompañando durante estos 3 días.
Además, Antonio, en una fecha nunca ha sido tan tarde que yo recuerde, o sea, finalizando el mes de agosto.
Efectivamente, y tendrá un horario de viernes y sábado, de mañana de 11:30 a 2:30 y por la tarde también estará abierto de 6 a 12. Los que no puedan acudir estos días también lo podrán hacer el domingo, aunque en esta ocasión mantendrá el mismo horario, aunque empezará a desmontar los comercios a partir de las 11:30 de la noche.
Bueno, y esto en Cádiz, pero es que en el puerto de Santa María tenemos cita musical.
Efectivamente, Jaime, nos vamos al Cabaret Festival en el propio puerto de Santa María. Hoy van a actuar allí el grupo Andy Luca a partir de las 10 de la noche en la Plaza de Toros de la localidad. Y traigo buenas noticias también. Todavía quedan entradas para los oyentes que quieran asistir, ya pueden comprarlas.
Qué bien. Andy y Lucas, que continúan con su retirada de los escenarios.
Efectivamente.
Sí.
No sabemos cuándo terminará.
A ver,
también te digo.
Son muchos años de carrera musical, o sea, necesitan estar y seguir deleitando a sus fans con la buena música.
Y también te digo, ellos anunciaron una retirada, pero no dijeron cuándo.
Bueno, pero eso, lo bueno es que tú sabes quién está más feliz que nadie, sus fans. Lo están gozando, están diciendo.
Se están regocijando.
¡Hombre!
Ahí.
Decir de flor en flor que de eso ya me he cansado. Solo quería adornar las noches con tu cara morena. Y decirte que hay corazones que no huyen de la tormenta. A veces la miro y lloro y lloro. Andy Lucas, que recordemos que han sido premio anual Onda Cero Cádiz, para que vean ustedes.
¿Cómo lo estás metiendo ahí?
¿Cómo
lo mete, ¿eh?
Hombre,
¿cómo escribe?
Lo tenía que hacer. Bueno, a esta hora del mediodía, no sé si os parece que nos vayamos hasta Chiclana de la Frontera, que siempre se está bien ahí en Chiclana, ¿eh? Yo les digo una cosa. Pero nos vamos a detener en una noticia que se la contábamos en las noticias del Más de Uno de la Bahía de Cádiz a las 8:20. Bueno, ¿qué os voy a decir a vosotros, Clara y Antonio? Que si queremos comprar una vivienda, a veces las cosas están un poquito difíciles. Y ya si hablamos de alquilar, Estamos un poquito mal, estamos un poquito cogido con pinza. ¿Qué es lo que pasa? Que las administraciones públicas están animando a poder construir vivienda y a invertir en vivienda pública de calidad, viviendas sociales. En Chiclana han tomado nota, no solamente para ello, sino también para rehabilitar el edificio de la Plaza Mayor de Chiclana de la Frontera. Vamos a saludar a esta hora del mediodía a José Vera. Él es el teniente de alcalde del Ayuntamiento de Chiclana, responsable de este área. José Vera, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Jaime. Pues un placer de escucharos y con Andy Luca de fondo, ¿no? Como bien decías, inagotable.
Ya te digo yo que sí. Bueno, 6 millones de euros va a poner sobre la mesa el Ayuntamiento de Chiclana para seguir potenciando el centro de la ciudad, para recuperar el edificio de la Plaza Mayor. ¿Qué se va a hacer ahí?
Bueno, la verdad que es una buena pregunta, porque ese edificio, en una zona tan emblemática como la Plaza Mayor de Chiclana, desde sus inicios, desde su construcción, pues ha estado vinculado a distintos usos, ¿no? La propiedad en su momento intentó ahí un hotel céntrico de estos con encanto que tienen tantas localidades, pues la coyuntura económica y demás no lo hizo posible, y desde un tiempo a esta parte pues venimos trabajando intensamente para darle un uso, ya sea posible, un uso público, ¿no? Y de ahí también el paso que damos ahora, ¿no? Se ha estado barajando en las últimas negociaciones de la mano de la Junta de Andalucía de trasladar allí la sede judicial, todos los juzgados de Chiclana, a esa zona céntrica y más espaciosa que donde están ahora. Bueno, parece que en su momento esa idea a la Junta de Andalucía, la Consejería de Justicia, le parecía bien, pero es verdad que no terminamos de rematar esa cuestión. Se ha hablado de como posibilidad de equipamiento educativo, trasladar ahí también la escuela oficial de idioma, como digo, un espacio más amplio, como equipamiento cultural, social. La cuestión es que por distintas dificultades, unas veces administrativas, otras económicas de la propiedad, jurídicas, políticas, incluso, no se termina de rematar la faena. Y oye, el tiempo pasa y hemos tomado ya la decisión de que no nos podemos quedar de brazos cruzados esperando que otras instituciones o administraciones decidan, y vamos a dar un paso, cuanto menos de rescatarlo, un rescate público para un uso público, de ahí estos 6 millones de euros, y bueno, y por lo menos avanzando en ese expediente para que termine siendo público, ¿no? Como digo, para ese uso público.
Solares, ¿queréis comprar solares para construir vivienda?
Efectivamente, dentro de esa operación, ¿no?, que era un poco vinculada a esos 6 millones de euros en esa modificación presupuestaria para revitalizar el centro, ¿no?, en este caso, como hablábamos anteriormente, con ese rescate del edificio de la Plaza Mayor, pero también el centro, los cascos urbanos de las ciudades. Es verdad que vemos en muchas ocasiones solares de propiedades que tienen ahí durante años vacíos, sin darle ningún uso, o incluso viviendas antigua, vacía, que por el paso del tiempo, por problemas de herencia, por cualquier cuestión, no se le está sacando un partido, ¿no? Y entendemos que con la necesidad de vivienda que hay, no solo en Chiclana, yo creo que a nivel nacional, tenemos que buscar las administraciones soluciones habitacionales, ¿no? Y dentro de esa modificación de esos 6 millones de euros, pues también va orientado a compra de viviendas para su rehabilitación y puesta en carga, o incluso de solares, que como digo, hay muchos que están sin uso, para darle unas soluciones habitacionales a tantas familias que lo necesitan, ¿no?
Bueno, sin lugar a dudas, como decimos, que se construya vivienda en una localidad, pues siempre es una buena noticia, porque hay mucha demanda. De hecho, es el principal problema que creen en encuestas sociales, en encuestas de sociología que hay en nuestro país, que se haga vivienda siempre, pues hay que ponerlo en valor. Yo le quiero dar las gracias a José Vera, responsable delegado, como decimos, teniente de alcalde del Ayuntamiento de Chiclana, de este área. Le quiero dar las gracias, muchas gracias.
Nada, un placer, como siempre, atender a Onda Cero, y nada, desearos que tengáis una buena recta final de este mes de agosto, que sigáis disfrutando lo que podáis, ¿no?, de nuestras maravillosas playas, de nuestras maravillosas hostelería, comercio, y bueno, buen rato con los amigos y con la familia, que lo merecéis también.
Decías tú, Clara, que yo meto lo del premio en Onda Cero, pero José Vera ha metido hoy la playa de Chiclana, con toda la razón del mundo.
Hombre, como debe ser, ¿no?
Porque y de toda la provincia, y de toda la provincia. Bueno, la verdad que tenemos una provincia maravillosa.
La verdad que sí, la verdad que sí. Esto es Onda Cero Cádiz en el 101.4, en el 91.4 de la frecuencia modulada. Yo os voy a proponer una historia. Os ¿Sabíais? Esperaba un... ¿Qué, Jaime?
Es que ya te dejamos hablar y ya que nos propongas cosas.
Esperaba
ya
algo. Esperaba
¿qué,
ya
¿qué
algo?
Pasa, Jaime?
Bueno, gracias.
Cuéntanos.
Gracias, gracias, Antonio. Menos mal que estás tú, porque con Clara yo no sé hacer las cosas. ¿Sabíais que hay diferentes categorías de competición ecuestre de ponis?
¿De ponis?
De ponis.
Es quizá el último deporte que nos queda por tratar de echar.
Efectivamente,
¿no?
Efectivamente. ¿Y sabéis que la campeona española, la campeona de España, de la categoría ponia, que son los más chicos, es de aquí, de la provincia de Cádiz?
Es que tenemos talento en la provincia de Cádiz a raudales, vamos, en todos los ámbitos.
Tiene 11 años, se llama Rebeca y esta es su historia.
Síguenos en Twitter, somos Más de Uno Bahía.
Vuelve a Cádiz el Mercado Andalusí los días 29, 30 y 31 de agosto en el barrio del Populo y en la Plaza de la Catedral. Disfruta de una gran oferta de productos, pasacalles y espectáculos desde las 11 de la mañana hasta las 2 de la tarde y desde las 6 hasta la medianoche. Mercado Andalusí 2025. Organizan Ayuntamiento de Cádiz y Diputación de Cádiz.
Viaja al siglo XV sin salir de Sanlúcar. El Castillo de Santiago en Sanlúcar de Barrameda presenta la primera visita inmersiva de España con gafas de realidad virtual en un castillo de más de 500 años de historia. Conoce cómo fue el castillo en cada una de sus épocas y escucha la historia contada por quienes la vivieron: Isabel la Católica, Magallanes, Elcano e incluso Colón. De lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche, vive el pasado con la tecnología del futuro. Más información y reservas en www.castillodesantiago.com. Actuación financiada por la Unión Europea Next Generation EU en el marco del Plan Recuperación, Transformación y Resiliencia a través del Ministerio de Industria y Turismo.
Segundas rebajísimas en Rapimueble. Vamos a por todas. Dormitorio 159 euros. Conjunto de sofás 389 euros. Dormitorio juvenil 294 euros. Más ahorro, más ofertas, más barato. Rapimueble. Las mayores exposiciones del mueble y descanso. Estamos muy cerca de ti y en rapimueble.com.
En Onda Cero, Más de Uno Bahía de Cádiz, con Jaime Álvarez.
Bueno, mediodía en la radio en Onda Cero, en el Más de Uno, el de la Bahía de Cádiz, en el 101.4, en el 91.4 de la frecuencia modulada, en la web, en la app, en todos los lados.
Será, será.
Voy a contar la historia
de
la campeona que tenemos en Cádiz.
Podremos recordar cómo era.
Ella es de Chiclana, se llama Rebeca, Rebeca Bello. Ella es campeona de España de doma clásica. Ahora viene el detalle. Categoría ponía. Sí, sí, hay categorías de competición de pony. Pony A y Pony B, creo que es.
¿Pony
C? Que sé, hay un montón de categorías. Ahora se lo voy a preguntar a los protagonistas lo que tiene ser un iletrado en el mundo de las carreras y de la competición ecuestre. Pero para eso hemos dicho, no invita a la gente que sabe. Primero quiero saludar posiblemente a las personas más orgullosas de la provincia de Cádiz en este mediodía. José Alberto Bello, Patricia Fernández.
¿Qué tal?
¿Cómo bueno, estáis?
Hola, buenos días.
Sí, que decíamos que hay categoría de Pony A, Pony B y hay muchas más categorías, ¿verdad?
No, bueno, está la Pony A, Pony B, Pony C y Pony D. Son cuatro categorías de Pony.
¡Uy, chiquillo, qué barbaridad!
Va en función de la edad, de las edades y del tamaño también del Pony, claro.
¿Y Rebeca cuántos años tiene?
Pues acaba de cumplir 11 años.
Ay, va, Rebeca. ¿Qué pasa, hija?
No.
Qué nerviosa, por favor. ¿Qué dice? ¿Tú qué crees que está más nerviosa? ¿Aquí o en el momento del campeonato?
Aquí.
Algo más.
Ay, Dios mío. Oye, Rebeca, ¿te gustó siempre, te ha gustado siempre el mundo de la hípica?
Sí.
¿Sí? Y ¿al papá y a la mamá también le gusta el mundo de la hípica? ¿O?
A la mamá sí.
¿Y al papá?
Para mí esto era un mundo desconocido, la verdad.
Así que todo nació por mamá, ¿no, Rebeca? Amiga, ya te hemos pillado. Ya te hemos pillado. Oye, el otro día estuvisteis en la Diputación Provincial de Cádiz con la presidenta. Eso, tío, Rebeca, te viene muy grande, ¿no? Lo de ir a recibir a políticos y demás, ¿no? ¿A que sí? Sí, hombre, no, te digo, hombre, que claro que está nerviosita. ¿Cuándo comenzaste, Rebeca, a montar a caballo?
A los 8 años.
A los 8 años. Y, claro, ¿hay que comenzar siempre por el pony o puedes comenzar con otra cosa?
Puedo comenzar con un caballo también.
¿Con un caballo? ¿Y por qué el pony? ¿Por qué?
¿Por qué?
¿Por qué emoción? ¿Por qué te gusta?
Porque me gusta montar pony también.
¿Y en qué se diferencia?
En el tamaño.
Claro, en el tamaño sí. en el tamaño sí, pero son un poco más mansos o cómo.
No.
¿No? ¿Tienen más mala leche?
Algunos.
Oh, amigo. Oye, Patricia.
Sí.
Cuando tu hija te dijo, oye, que me quiero meter en el mundo, quiero montar un pony.
Bueno, al principio, ella ya con 5 añitos ya apuntaba manera, lo que pasa que a mí me daba miedo. Me daba
¿Con pavor. 5 añitos apuntaba? ¿Por qué?
Porque me daba miedo que se me cayera del caballo y no empezó a los 5 añitos.
Pero porque ella se quería ya... ¿Tú ya querías ya montar a caballo de pequeñica?
Sí.
Oh, claro, si está la madre. Que dijo, tú no te montas a caballo con 5 años, ¿no? Tú dijiste, ¿no? Eso no puede ser.
Claro, ya empezó a los 8, que digo, bueno, ¿qué vamos a hacer? Venga, porque empiece.
Y al papá José Alberto, claro, cuando te encontraste con este percal, que la niña quiere ir a montar caballo, tú dijiste, ¿no?
Bueno, yo, con lo que dice Patricia, con 5 años lo veíamos muy, muy pequeña todavía, uh-huh. Y al final surgió y con 8. Empezó, pues mira, pues empezó como empieza todo el mundo, con unos tenis, unos vaqueros, y empezamos una clase por semana, y al poco tiempo, pues Rebeca empezó a evolucionar muy, muy rápido, y mira, pues hasta aquí.
Porque a ti, Rebeca, siempre te han gustado, ¿no? Los caballos y los ponis. Y una cosa, es verdad, a ver, yo no conozco mucho sobre el mundo de los caballos y de los ponis. Pero a mí siempre me han dicho, yo tengo la imagen de darle una zanahoria a un pony. ¿Eso pasa en la vida real? ¿O?
Sí.
Y claro, que me pongo yo a pensar, oye, escúchame, cuida a un pony. Tiene que ser difícil, ¿no, Rebeca?
No.
¿No? ¿Y cómo se cuida?
Hay que limpiarle la cuadra, hay que darle de comer.
Que eso lo hace el papá, por lo que veo que está pasando, ¿no?
Correcto.
Es que me encantaría tener una cámara aquí porque las caras son maravillosas. También les digo, la baba que tiene papá y mamá con Rebeca es pequeña, ¿eh? O sea, es pequeña. Porque vosotros en el Club Cortijo de la Yeguada, ¿verdad?
Sí,
es donde estáis.
Sí, sí.
¿Y allí cuántas personas están dando clase o cómo es el club?
Bueno, es un club modesto y humilde, ¿vale? Pero
pues
eso no...
Ser modesto y humilde te lleva una campeona de España.
No está reñido con la con lo bien que se gestiona allí el tema de las clases, de aprender y también el tema de lo que es la competición. ¿Qué me preguntaste?
¿Cómo lo lleváis? ¿Cómo es el club? ¿Cómo funciona?
Eso, pues, bien, no sé cuántos chiquillos habrá apuntado ahora, pero va creciendo, cada vez va creciendo más y más.
Eso es una buena, sí. Eso es muy bueno, sobre todo para el deporte. Yo tengo una curiosidad, ¿cómo mezclas, Rebeca, las clases y tus clases del cole?
Salgo del colegio. ¿Cómo? Y voy a las clases.
Claro, obviamente. O sea, a partir de ahí ya lo sé. Pero, ¿alguna vez has tenido que saltar alguna clase? O
no.
Para nada, ¿no? ¿O sí?
Para concursos sí, pero para clases de caballo no.
Claro. Y claro, en esta última competición, que fue además hace no mucho, ¿verdad? Te pilló a ti en clase, ¿no?
¿No
te pilló en clase ya? Ah, bueno. Y oye, ¿cómo fue el viaje? ¿Cómo fue la experiencia, Rebeca? ¡Largo, claro! ¡Castillo León, poco claro! ¿Cómo fue allí con los compañeros y las compañeras?
Fue muy bien.
¿Tienes amigos? ¿Tienes muchos amigos?
Sí.
¿Y qué tal como la convivencia? ¿Os quedasteis solo o quedasteis con papá y mamá en esos días?
Con mi padre y con mi madre.
Claro, imagino que esos momentitos de los nervios, de todo, Patricia, como papá y como mamá, eso es un...
Se sufre.
Se sufre. Porque tienes que aplacar a los nervios de Rebeca, que si está nerviosa aquí, me la quiero imaginar, en la competición.
No suele ser nerviosa.
¿No?
Se concentra mucho, ¿no?
¿Oh, sí?
Si lo es, no se nota nada.
Hombre, ¿cómo tiene que ser?
Y se gestiona muy bien. Eso es lo bueno, una de las cosas buenas que tiene Rebeca, que gestiona muy bien los concursos, la presión. La verdad es que sí.
Claro, eso es lo importante, sobre todo si quieres seguir haciendo
muy importante, sí.
ese trabajo, porque tú quieres seguir adelante, te vas a atrever con los caballos, Rebeca.
Sí.
Oh, ya te estás atreviendo con los caballos, sí. Rebeca. Y a mamá le gusta que te atrevas con los caballos, Rebeca.
Sí, bueno, no me disgusta. Lo hace bien.
¿Sí?
No, sí.
Oye, porque a ti te gustaba mucho la hípica, te ha gustado siempre.
A mí de pequeña.
¿Has practicado?
No tuve el placer de montar, porque la economía, esto es un deporte muy caro.
Sí.
Y mis padres no tenían para... Pero bueno, sí he montado poquito, pero... Más bien de paseo y eso, pero no me he dedicado a montar en serio.
Quizás a lo mejor había que pensar en, como tenemos tanta potencia hípica en Cádiz, a lo mejor que fuera algo un poco más económico, ¿no?
Pues sí, es muy, muy caro.
Porque es un sacrificio.
Claro, no todo el mundo puede acceder. Y ya a nivel ya de esto de concursos, de campeonatos, sale muy caro.
Porque todo lo pagáis vosotros.
Exactamente.
Absolutamente todo.
Sí, bueno, casi todo, sí. El tema montar caballo, cualquiera podría montar a caballo y dar una clase o hacer una ruta. La cosa ya se complica cuando te metes en el mundo de la competición. Y cuanto más te metas, pues evidentemente más economía te hace falta. Porque aparte de que el niño o la niña tenga actitudes, también te hace falta un buen binomio, un buen caballo, un buen pony. Y estamos a unos niveles... económico ya altos, la verdad.
Serios, en niveles serios. Rebeca, dime hola al menos, ¿no?
Hola.
¿Te imaginas en las Olimpiadas? Oye, no me estoy flipando mucho, que a lo mejor en 6 años le va a tocar, ¿eh? O sea, en 7 años. Esa sonrisita... Que se la voy a decir yo a los oyentes, porque esto es radio. Dice que sí, que se la imagina, ¿eh? Se la imagina. Qué bonito soñar, ¿no, papi, mami?
Sí.
Qué bonito soñar.
Sí, bueno, ¿quién nos iba a decir nosotros que iba en 2 años escasos iba a ser campeona de España? Vamos.
Pues toma ya.
Un sueño.
Pues toma ya. Rebeca, estamos orgullosos de ti y de lo que te queda. Que lo sepas. Muchas gracias por venir. ¿Y qué vas a hacer este verano, en este mes de agosto? ¿Qué te queda?
Voy a hacer algunos concursos y voy a entrenar con mi yegua para el año que viene.
¿Que tienes una yegua?
Sí.
¿Cómo se llama?
Preferida.
Preferida. Tu sonrisa amable. José Alberto, Patricia, de verdad, gracias por venir a Onda Cero.
A vosotros por invitarnos.
Gracias por invitarnos.
Y que siga creciendo, ¿eh?
Pues sí.
Que va a ver tú.
Que disfrute, lo primero es que disfrute, que se lo pase bien, que este mundo es muy bonito, la verdad, las amistades y todo, es muy bonito.
Mira, yo estoy viendo aquí, mira, así para que os hagáis una idea, para reservar billetes, ¿vale? Os aviso. Mira, Salt Lake, tenemos también Los Ángeles. Bueno, Los Ángeles, para Los Ángeles no llegan, ¿eh?
No.
Pero para Australia lo mejor, ¿eh? Para Australia lo mejor. Solo si tú quisieras,
puede haber algo más. En Onda Cero, más de uno Bahía de Cádiz, con Jaime Álvarez. Escríbenos por WhatsApp y participa en directo. Mándanos un mensaje de voz al 629 40 85 30.
En el Hospital San Juan de Dios de Nervión te ofrecemos una atención cercana, humanizada y de calidad. Somos un hospital médico quirúrgico privado dotado con la última tecnología, equipos médicos de extensa trayectoria, más de 25 especialidades en consultas externas, área quirúrgica, UCI, urgencias 24 horas y parking. Trabajamos con las principales compañías aseguradoras. Somos tu hospital de confianza en Sevilla. Hospital San Juan de Dios de Nervión.
Este verano tu parada obligatoria es Restaurante La Piedra, abierto de lunes a sábado de 12 a 5 de la tarde. Y viernes y sábado disfruta además de una parrilla única en la provincia y de noches inolvidables en su espectacular terraza. En la circunvalación de entrada a Jerez, perfecto si vas o vuelves de la costa. Cocina gaditana, atención de 10. Restaurante La Piedra, el hogar del buen comer. Avenida de Lebrija, Parque Empresarial. Más info en restaurantelapiedra.com.
Onda Cero Cádiz, Rota.
Estás en el más de uno de la Bahía de Cádiz, en el 101.4 y en el 91.4 de la frecuencia modulada. Anda que no, en Onda Cero, aquí, en la radio. Te cuento un secreto, Clara Cotto.
¿Qué secreto me vas a contar?
Mira, te cuento un secreto. Estaba aquí ahora mismo preparando e intentando pues manejar un poco lo que estamos ahora en directo en la radio. Me había puesto a una invitada. Oye, que esto es orientativo. Y se me ha ido la mano. Y se me ha ido la mano, Clara Cotto.
¿Por qué?
Se me ha ido la mano. ¿Sabes por qué se me ha ido la mano, Clara Cotto? Porque he puesto orientativo con H.
Pues mejor que no. Más que no me entere yo, que no se entere la RAE.
Hombre.
Mejor.
Esto es lo que pasa cuando estamos a 40 cosas.
Bueno, también te digo, yo también, a mí me da un poco de rabia la gente que escribe. Soy hater de las faltas de ortografía, lo reconozco. Uh-huh. Además, se me despierta la alerta.
Claro, claro. Bueno, 12 y 52, les contamos cositas que tenemos en agenda los próximos días en nuestra provincia de Cádiz. En San Fernando tenemos el San Fernando.
Es un nombre que te encanta, Jaime.
Hombre, es que te voy a decir una cosa. Está curradito, está currado.
Es que, por favor, ¿a quién
es original?
Ahora, ¿a quién se le ocurriría? A mí me encantaría saberlo, porque es que de verdad genio y figura.
Es una forma, yo creo que también, de jugar y de crear también una propia marca, como la de la isla, como San Fernando, que se está intentando diferenciar y hacer un hueco en además en un panorama tan competitivo como es la Bahía de Cádiz. San Fernando afronta la recta final del verano con una oferta cultural amplia, diversa y para todos los públicos. Tenemos en nada una nueva edición del See You San, o del See You San Fernando. Es que está
todo pensado.
Con experiencias diversas, con todo, pues mira, pues con la Sharky Ras Junior. Que es una carrera de obstáculos y retos acuáticos, espacios multideportivos, con música, con absolutamente todo. Va a haber más autobús, va a haber mucho más autobús en la isla. Lo van a poder conocer y lo van a poder disfrutar. La isla pues reafirma su compromiso creando una oferta de calidad en nuestra comarca. Otra cosa que tenemos en agenda, a ti, tú eres creadora de contenido.
¿Yo?
Tú eres creadora de contenido.
¿Desde cuándo? Me acabo
de
enterar.
Desde que tienes TikTok y te haces vídeos y disfrutas haciéndote vídeos y haciendo vídeos.
Y tú te regocijas viéndolo.
Bueno, yo también, Y yo también. Y yo también. He saw her stealing from the liquor store. Para los creadores de cine, los creadores de cortos, pues el Festival Alcances tiene ya sobre la mesa una nueva edición del Docu Express. ¿Qué es esto del Docu Express? Es el Festival de Cine Urgente, antesala del Festival de Cine Documental Alcances de Cádiz. Van a tener que escribir, producir, rodar y montar un corto documental en 3 días con Cádiz como escenario. Dime tú que no hay mejor escenario que Cádiz. Hay premios de 1.000 euros y del primer premio y el segundo de 500 euros, y este concurso se va a celebrar del 19 al 21 de septiembre. Yo me puedo pensar, Clara, en cortos de Cádiz y se me ocurren 400.
Es que Cádiz, como hemos dicho siempre, es de película, de serie, de todo lo que tú te imagines. Eso
vemos, aquí Cádiz se ha albergado, aquí en Cádiz
ha habido de todo,
ha pasado de todo, han pasado todo el mundo y este verano sigue pasando todo el mundo.
Y en septiembre va a pasar más gente todavía.
Hombre, que también tenemos el Festival de Series del Sur, el South International Series Festival, en el que por supuesto estará A3Media. Lo he vuelto a meter, fíjate.
Qué bien escribe, ¿eh? Cómo maneja el doble sentido.
¡Hombre! Tenemos una cita también ahí en el horizonte, en la villa de Puerto Real, el primer torneo de vóley playa organizado por la juventud de la villa. 12 horas jugando al vóley en la cachucha, de 9 a 21 horas. Se van a hartar, ¿eh?
Nos vamos a hartar de jugar y nos vamos a hartar de verlo.
Pues sí, ahí en la villa de Puerto Real, donde también pasan un montón de cositas. 12 y 56 minutos.
¡Ojo, Luis! ¡Qué calor! Hoy he dormido yo en el asador de pollo porque se estaba más fresquito que en mi casa.
Vamos, que has sudado tú más que un testigo falso, ¿no? Pues tú sabes cómo se arregla eso con un canastito tela de fresquito.
Anda que no, el mojito de Jerez.
¡Ponte dos!
¡Canasta!
No, ni nada.
Disfruta con un consumo responsable.
Escríbenos por WhatsApp y participa en directo. Mándanos un mensaje de voz al 629 40 85 30.
Bueno, ahora que llega la 1 del mediodía, ya lo saben, tiempo de noticias de España, del mundo y de Andalucía, les vamos a contar lo que tenemos, porque tenemos unas cuantas de cositas. Nos vamos a ir a Rota, a leer por la noche, en la noche de literatura en la calle. Y dirás, ¿quién va a venir a la noche de la literatura en la calle de la villa de Rota? Luis García Montero, Pasión Vela, es que
va a venir el ciento y la madre.
Mira, ellos se llaman Los Almudenos. Y dirás, ¿por qué Los Almudenos? Por Almudena Grandes, que ya saben que era una roteña de pro. Pues bien, se van a reunir un año más en la Villa de Rota, pues precisamente para celebrar esa noche de literatura en la calle, que además es ya una cita clave. Lo hablábamos el otro día con el responsable de cultura del Ayuntamiento de Rota, con el que vamos a hablar en nada, en unos instantes después de la publicidad y de las noticias, de la cantidad de gente que viene a Rota solamente para la noche de literatura en la calle, porque es que vienen escritores de primer nivel. Benjamín Prado, es que...
Sí, ¿no? Y además se ve ya, incluso podemos tener del año pasado algún referente, y desde luego la calle estaba abarrotada.
Treinta segundos, noticias de España, del mundo, de Andalucía, a Rota. ¿Y a dónde nos vamos? Para el deporte, con José Antonio Rivas, con Onda Deportiva Cádiz y con todo el equipo de este programa, que es maravilloso. Y ahí a la patrona de Chiclana.
Eso
también.
Eso te digo, si te olvidas, nos vamos a Chiclana también.
¡Vamos a Chiclana! ¡Es verdad! Onda Cero, más de uno.
Es la una, mediodía en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes. La situación de la oleada de incendios que asola España mejora. La directora general de Protección Civil y Emergencias, Virginia Barcones, acaba de mostrarse moderadamente optimista e insiste en que no es cierto que los medios hayan llegado tarde. Belén Gómez del Pino.
Ni se ha llegado tarde ni se han escatimado medios, ha insistido la directora general de Protección Civil, Virginia Barcones. Su defensa, acaba de decir, es la que merecen las miles de personas que llevan 11 días cara a cara frente al fuego. Respecto a la situación de los incendios, la mejoría se produce porque hay alivio térmico, el viento sopla más flojo y ha aumentado la humedad. Aún así, son 18 los incendios activos en nivel 2. En 8 de ellos está actuando la unidad militar de emergencias y se vigila con atención los reencendidos que están provocando nuevos focos.
Las condiciones meteorológicas de hoy, en principio, son favorables y nos van a permitir tener una oportunidad de que los incendios vayan mejorando. Estamos muy pendientes de los reencendidos porque se están produciendo diversas situaciones en las que se vuelven a generar focos.
Sigue llegando ayuda internacional para colaborar con los incendios. Hay desplegados 4 aviones, 7 helicópteros y 7 equipos de bomberos. Hoy se incorporan nuevos efectivos de Rumanía y Grecia que van a acudir a los fuegos de Galicia y Asturias. También se sigue recibiendo ayuda de comunidades no afectadas por los incendios.
Los incendios activos en Castilla y León se reducen pues a 6 y en Galicia a 5. Allí acaba de comparecer el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda. Asegura que no puede admitir que se diga que todo lo que pidieron se les dio porque sería faltar a la verdad.
Lo que no voy a admitir ahora es que se digan este tipo de disparates para intentar desviar culpabilidades. Cada uno sabrá lo que hizo. Yo creo que sé perfectamente lo que hizo la Xunta de Galicia y allá el Gobierno central, si no es capaz de explicar por qué hasta que esto cogió otra dimensión, pensaron que no iba con ellos.
Una primera estimación eleva más de 600 millones de euros las pérdidas en el campo derivadas de estos incendios. El Gobierno empezará a estudiar ayudas tras la declaración el martes de las zonas catastróficas. El ministro de Agricultura, Luis Planas, ha recordado en la televisión pública que las ayudas de Europa para ganaderos y agricultores no corren peligro y recuerda también que lo que toca ahora es pensar en la recuperación.
De igual forma que hemos puesto sin ningún límite todos los medios disponibles del Estado, del Gobierno de España, para responder a esta situación en apoyo de las comunidades autónomas e incluso hemos movilizado el mecanismo europeo de protección civil, igual vamos a colaborar con el resto de las administraciones para conseguir la recuperación y la reactivación de las zonas que han sido afectadas por los incendios.
Y mientras en esas zonas devoradas por el fuego esperan la llegada inminente de la lluvia, en el Cantábrico Oriental las intensas precipitaciones ya provocan serios problemas. Onda Cero Santander, María Aguado.
La lluvia ha dejado 95 incidencias a primera hora en Cantabria y 183 llamadas al 112 se corresponden en su mayoría con balsas de agua en la vía pública, inundaciones en locales, garajes y viviendas. Santander ha sido el lugar donde más ha llovido en España, cuya consecuencia ha sido el colapso de los accesos a la capital a primera hora de la mañana, donde se han tenido que cerrar provisionalmente todos los túneles. Además de en Santander, también ha habido problemas en Camargo, El Astillero y Santa Cruz de Bezana. El 112 Cantabria va a mantener la alerta hasta las 3 de la tarde.
Miles de palestinos están abandonando Gaza mientras Israel inicia su ocupación en medio de crecientes protestas de la comunidad internacional. La denominada Operación Gedeón 2 se inicia por parte del ejército israelí, mientras el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, vuelve a hacer un llamamiento a un alto el fuego inmediato.
Debo reiterar que es vital alcanzar de inmediato un alto el fuego en Gaza y la liberación incondicional de todos los rehenes, así como evitar la muerte y destrucción que una operación militar contra la ciudad de Gaza causaría inevitablemente.
En España son muchos los enfermos cardíacos que por diversos motivos no pueden optar a un trasplante. Para ello se abre una nueva ventana de esperanza. La Comunidad de Madrid acaba de estrenar el programa de asistencia ventricular de larga duración del que podrán beneficiarse cientos de pacientes. María Baraza.
Son más de 40 los profesionales del Hospital La Princesa que se han formado para tratar a este tipo de enfermos. Este dispositivo se coloca en el ventrículo y ayuda a bombear la sangre cuando está demasiado débil. Dispositivo que ayudó al primer paciente, asegura Jorge Aguilar, el jefe de la Unidad de Servicios Cardiológicos, a mejorar su calidad de vida.
Prácticamente no podía salir a la calle a caminar, o que si hacía algún esfuerzo era a expensas de tener descompensaciones y tener un gran coste en su vida normal. Después del implante del dispositivo va a poder salir, va a poder caminar, va a poder recorrer distancias, le va a permitir hacer una vida prácticamente normal.
Este sistema ha sido posible gracias al papel de la sanidad pública. Mediante este dispositivo se ha logrado que los pacientes no puedan optar a un trasplante que no vea su vida limitada.
Se lo contamos todo a partir de las 2, la 1 en Canarias, en una nueva edición de Noticias Mediodía.
María Hernández, a las 2, Noticias Mediodía.
Hola, ¿me escuchas? Te pierdo, es que aquí no hay mucha cobertura. ¿Qué? ¿Dónde estoy? En la playa, en Tabarca, ¿no te lo dije? Los Pirineos, no. En Navarra estuve ayer. Ay, dame un momentito que abro la puerta del repartidor. Viaja sin descanso escuchando Gente Viajera. El programa de viajes que no cierra por vacaciones para seguir llevándote a lugares únicos. Sábados y domingos a partir de las 12 del mediodía con Carlas Lamelo y siempre que quieras en la web y en la app. Onda Cero, tu radio. Mañana. Mañana, ¿quién sabe dónde estaré?
Andalucía, Onda Cero.
Panceliac, especialistas en productos sin gluten y sin lactosa, les ofrece este avance informativo.
En Onda Cero, Noticias de Andalucía, Alejandro Vieira.
¿Qué tal? Buenas tardes. Luz verde al plan del Servicio Andaluz de Salud para reducir las listas de espera. Se ha logrado el aval del Tribunal de Recursos Contractuales a la adjudicación del acuerdo marco para operaciones quirúrgicas. Este primer acuerdo marco alcanzará un presupuesto de 533 millones de euros para 4 años a 38 empresas. Los primeros contratos se formalizarán a partir de mediados de septiembre. También en Sanidad, el Sindicato de Enfermería SATSE alerta de la saturación en los centros sanitarios próximos a la costa. Por su parte, la Junta rechaza estas afirmaciones y asegura que el plan de verano 2025 garantiza la atención sanitaria. En política, el PSOE de Andalucía pide a la Fiscalía que investigue al gobierno de Moreno Bonilla por su responsabilidad y negligencia por la falta de inversión en la prevención de incendios. Y sobre los incendios, ya saben que Andalucía sigue en riesgo extremo de incendio. Mucha precaución, porque cualquier imprudencia podría provocar las llamas. En Ubrique, en Cádiz, precisamente la Guardia Civil ha detenido a 2 individuos que estaban lanzando colillas encendidas desde el vehículo. Onda Cero Cádiz, Jaime Álvarez.
Una huida que concluyó cuando el conductor del vehículo perdió el control y se estrelló en una zona sin viandantes. Los 2 detenidos se resistieron de manera violenta intentando acceder a 2 cuchillos, pero la rápida acción de los agentes impidió el ataque. Han sido denunciados por circular sin seguro, sin ITV y por tenencia de armas blancas.
Más noticias. Nuevo fallecido por accidente laboral. Un hombre ha muerto al caer desde 6 metros en un edificio en construcción en el centro de Almería. Son ya 77 trabajadores fallecidos por accidente laboral hasta agosto en Andalucía. Onda Cero Almería, Mario Domingo.
Sí, ayer miércoles a las 18 horas un testigo avisó de lo ocurrido. Un trabajador de un edificio en construcción se precipitó al suelo desde una altura de 6 metros. El suceso se ha producido en la calle Real, ubicado en pleno casco antiguo de la ciudad de Almería. Al lugar se desplazaron efectivos de la Policía Nacional y los servicios de emergencia. Según fuentes de la Policía Nacional, la víctima falleció en el lugar tras el siniestro laboral.
Seguimos ahora con el repaso de la actualidad y arrancamos en Ceuta.
En Ceuta se ha llevado a cabo un nuevo traslado de 24 residentes del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes hacia la península, con el objetivo de aliviar la sobreocupación. Actualmente el centro ha instalado 7 carpas ante el exceso de personas que actualmente se encuentran acogidas en las instalaciones.
En Córdoba, los alcaldes de los pueblos de la Campiña Sur pedirán ayudas a las administraciones para paliar las pérdidas ocasionadas por el mildiu, hongo que ha atacado este año a los viñedos de la demarcación de Montilla, Móriles y de los que viven centenares de familias. Las pérdidas se estiman entre un 40 y un 85%.
En Granada, la Diputación Provincial ha inaugurado hoy en el municipio de Ojijares un nuevo centro de coordinación, gestión de bomberos y sala de crisis de emergencias en la provincia, que servirá para garantizar actuaciones inmediatas para sofocar incendios y atajar otras emergencias. Precisamente el Infoca ha dado por controlado el incendio forestal que se declaró ayer en Benamaurel, en el nordeste de la provincia.
En Huelva condena unánime ante la última agresión a un profesional sanitario. Ocurría ayer en el centro de salud de San Juan del Puerto, donde una paciente agredió física y verbalmente a un médico, al que golpeó e insultó tras pedirle este que saliera de una sala a la que se había encerrado. Ha habido hoy un paro convocado a las 11:30 de la mañana frente a ese centro sanitario.
En Jaén, el paro juvenil alcanza el 28,8%, el más alto de Andalucía, según un estudio elaborado por Comisiones Obreras. El informe refleja el empeoramiento de las condiciones laborales, educativas y sociales de las personas jóvenes en la provincia. En el grupo de 16 a 24 años, el paro llega al 37,8%.
En Málaga, la policía local ha detenido a un joven de 20 años por presuntamente retener a su pareja en un trastero. La joven pidió auxilio a una amiga por WhatsApp y los agentes acudieron a la vivienda para encontrarla en el garaje. La joven fue liberada y su compañero sentimental detenido por presuntamente retenerla contra su voluntad y propinarle varios golpes, según el testimonio de la víctima, una víctima que fue trasladada a un hospital.
Y en Sevilla, unas 17.000 personas de 6 pueblos se están viendo afectadas por cortes nocturnos en el suministro de agua debido al bajo nivel de los depósitos tras varios días de consumo alto por la ola de calor. Más noticias de Andalucía a las 2 menos 10 en Onda Cero.
Onda Cero, noticias de Andalucía.
Perdona, ¿tienes picos sin gluten pan celíac?
Que tenga, por favor, que tenga. Uy, esa cara es que no sabe ni lo que es. Oh, sí, va a tenerlos. Si los tiene, vengo todas las semanas, lo juro.
Claro, tenemos también regañaz de barbacoa, fuet o tomate y orégano. Pan celíac, la panadería y bollería sin gluten que cambia tu vida y la de tus clientes.
Pan celíac, la mayor gama de productos de panadería y bollería sin gluten.
Onda Cero Cádiz, Rota.
Clara, ¿tú te acuerdas del teléfono?
Pues ahora mismo tendría que revisarlo, me había por encima de juego.
Pero vamos a ver, Clara, pero para eso tenemos a nuestra voz.
Escríbenos por WhatsApp y participa en directo. Mándanos un mensaje de voz al 629 40 85 30.
Lide ya en el pescailla. Era muy buena persona, pero el que me le agradaba en la ciudad de Barcelona.
¿Tú te pensaba que íbamos a...? Yo tampoco me acuerdo del móvil, o sea, no te preocupes.
Tocan el ventilador.
Mira, ¿de qué se sorprende usted? Que yo no me acuerde del teléfono móvil del WhatsApp.
Aquí no nos acordamos de los apellidos ni de los números de teléfono. No me acuerdo.
Onda Cero, más de uno en la Bahía de Cádiz, desde Rota hasta Barbate, pasando por Conil, San Fernando, Cádiz, o sea, Balazó, o sea,
y todo lo demás.
Y Extramuro, y Puerto Real, y el puerto, y Chiclana. Es que se te llena la boca, Chiclana.
Se te llena la boca, sí.
De chicharrones, se te llena la boca.
Pero el que me le agradaba en la ciudad de Barcelona.
¿Sabes que en septiembre es la patrona de Chiclana?
Sí, en septiembre es aquí la festividad de la Virgen de los Remedios, creo que.
Además que, evidentemente, como no podía ser de otra manera, Tierra Vinatera celebran el vino. Además también celebran una fiesta que es una... Y cada vez dura más, porque va a comenzar mañana, el día 22 de agosto, hasta el 8 de septiembre, con programación de todo tipo, con diferentes actividades, con diferentes cosas, con toda la salsa que tiene una fiesta que yo creo, Clara, que la patrona de una ciudad... se vive de una manera muy especial, porque ahí va
el que cree y el que no cree, el que le gusta ir a actos religiosos y el que no, porque es la fiesta de la ciudad.
Claro, es la fiesta de la ciudad y es un homenaje a la ciudad y como hablamos al final, se reúne absolutamente a todo el mundo y Chiclana ahora mismo va a estar en el centro de absolutamente
bueno,
todo.
Tú sabes lo bueno que, bueno, siempre está Chiclana en el centro de todo porque no veo.
Pero esta vez especialmente
las
más.
Las playas que tienen y todas las cosas que tienen. Fede Díaz, delegado de festejos variados y de multitud de cosas del Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera. ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal, Jaime? Y Clara, encantado de estar con vosotros.
Selección musical buena, ¿no? Que te hemos puesto Estopa.
Sí, a mí me encanta Estopa. Soy fan de cartel.
Hombre, por favor.
De postre.
Hombre, por favor. Decíamos, no me equivoco, mañana comienzan las festividades, festejos, aunque el día grande no es mañana, sino hay que esperar un poquito, ¿no?
Sí, bueno, mañana comienzan las ofertas, los eventos eclesiásticos, religiosos, en torno a nuestra patrona, a la Virgen de los Remedios, aunque sí, la Virgen de los Remedios es distinguida, ¿no?, es por el mes de septiembre. No solo la Virgen de los Remedios, sino Chiclana, ¿no? Yo creo que es el mes por excelencia de Chiclana, ¿no? Porque, bueno, como bien comentabais, Chiclana es vino, aparte de otras muchas cosas, Chiclana es sus viñedos, sus buenos caldos, y Chiclana también es la Virgen de los Remedios. Y por ende, el mes de septiembre lo comenzamos cada año lleno de ilusión. Uh-huh. De hecho, yo creo que aquí no se comienza para toda la población, la vuelta de las vacaciones, aunque llevamos trabajando todo el verano, pero la vuelta de las vacaciones es una vez que pasa la patrona. Se respeta hasta el 8 de septiembre y a partir de ahí es la vuelta al cole y la vuelta, digamos, a la rutina de lo que va a venir siendo ya el otoño y después el invierno.
Yo creo que lo hemos dicho bien, la festividad de la patrona es una fiesta que no distingue credos, no distingue nacionalidades, no distingue nada, porque es al fin y al cabo la fiesta de Chiclana, y un calendario, Clara, tan largo lo ratifica, aunque como les ha contado el delegado de fiestas, el día 8 es el día de la patrona, con todo el aparataje y con todas las funciones también eclesiásticas, Clara, todo lo que viene antes, pues es parte también de ese acervo cultural.
Sí, ese calentamiento, por así decirlo, al día grande. Además, si mal no recuerdo, delegado, también habéis comentado algunas novedades, como por ejemplo el cambio en la decoración o la renovación de esta iluminación y, por supuesto, invitar a la ciudadanía a disfrutar de la fiesta.
Sí, bueno, algo que he comentado en varias ocasiones desde que me puse al frente de la delegación de fiestas mayores, sí que me empeño mucho, ¿no?, y soy muy, muy quisquilloso en cada detalle. Y bueno, en las distintas fiestas mayores de la ciudad, pues intento cada año cambiar la decoración, tanto en Navidades como en el resto de fiestas que corren a mi cargo y que tenemos iluminación extraordinaria. Pues intento que cada año sea totalmente novedosa, porque al final es un atractivo más para cada fiesta y a la hora de engalanar las calles, pues también intento que quede todo lo más acorde posible a la fiesta que se está celebrando. Como bien decía, hay eventos prácticamente desde este mismo día 22, pero sí que es verdad que los eventos principales se van a englobar en torno al fin de semana del 5, 6, 7 y el lunes 8, que es el día grande de la patrona, ¿no? Aquí, como bien sabéis, el día 7 es la ofrenda de la uva, el ofrecimiento de la uva a la patrona y su bendición, su pisa de la uva, con un acto precioso que se vive por la noche en un escenario que, como bien decíais también, va a estar totalmente renovada su decoración este año. Y después, además, tenemos la suerte este año de contar con la actuación de Alejandra Rodríguez, chiclanera, que fue ganadora de Se Llama Copla y que ha sido finalista este año de la última edición de Tierra de Talento en Canal Sur. Entonces, bueno, estamos con muchas ganas y deseando de que llegue ese día 7, previo al día 8, que es el día grande de la patrona.
Al fin y al cabo, la patrona se vuelca y acompaña a las personas de Chiclana, a la gente que está y que le es devota, pero también la ciudad de Chiclana acompaña a la patrona, porque es que la calle se llena de legado y se nota que la quieren mucho. Es que es verdad, o sea, que la quieren y la respetan muchísimo a la patrona de Chiclana.
Sí, tenemos la suerte de tener aquí a varias imágenes de gloria que el pueblo de Chiclana cada vez respalda más en sus salidas oficiales. Y muestra de ello, ¿no? Puede ser Santana, por ejemplo, el patrón, que está cada vez teniendo más respaldo y un mayor respaldo por parte de la ciudadanía, y el caso claro es el de la patrona cada 8 de septiembre, ¿no? Además, como yo digo, siempre coincide con la fecha en el que ya la gente empieza aquí en la zona de Chiclana a dejar sus segundas residencias en la zona de la playa, empiezan a volver a sus casas aquí del pueblo, del centro, y por ende, bueno, pues se animan a salir y a respaldar a la patrona, disfrutar de ella y de toda la fiesta que le rodea durante varios días.
Pues esto es lo que va a pasar en Chiclana, y será porque no van a pasar cosas. La exaltación, por cierto, mañana Antonio Jesús Ruiz, que también quiere muchísimo y disfruta y lo vive, y seguramente va a ser una exaltación preciosa, estoy completamente seguro, lo viviremos y lo contaremos. Fede Díaz, delegado municipal de fiestas de Chiclana de la Frontera. Pues nos tendremos que ver en Chiclana. ¡Qué mal! ¡Qué
sí,
sufrimiento!
Bueno, ¿Qué? He hablado del día 7, pero no he hablado del día 8, aunque he nombrado que es el día grande, pero no he dicho los actos que hay, que son los principales, ¿no? Que es la ofrenda floral por la mañana, a las 12 de la mañana. También habrá su función principal a las 11 en San Telmo, en su iglesia, en su templo. Y después, por la tarde, bueno, pues a partir de las 8 de la tarde, procesionará, como cada 8 de septiembre, la Virgen de los Remedios por las calles de Chiclana, que, como comentaba la compañera antes, con las calles totalmente engalanadas, totalmente renovada esa decoración, para que chiclaneros y chiclaneras y visitantes puedan disfrutar de ella por sus calles.
Te iba a decir, delegado, que no lo dijera, porque tenemos tiempo para hablar y así tenemos otra excusa, vale, para irnos para Chiclana.
Pensé que me estabas despidiendo.
Pero escúchame, lo vamos a repetir otra vez más. Vamos a quedar otra vez. Cuando se vaya acercando, tú sabes que para mí Chiclana, si nos tenemos que ir a Chiclana, pues habrá que ir a Chiclana. ¿Qué le vamos a
hacer? Eso es que tú quieres que te invite a una tapa de chicharrón.
Hombre, y además que nada es la fiesta del chicharrón, o sea, como para no. Como para no. Delegado Fede Díaz, gracias.
Gracias a vosotros por estar.
¿Qué temazo es esto, Pae? O sea, qué grupazo, qué...
Qué temazo, ¿no? Y además, lo que hemos dicho, que Chiclana siempre va a estar a tope, y no solo por estas fiestas religiosas como hemos hablado, sino también, mira, te comento algunas cositas si quieres, Jaime, que también hay en torno a la patrona. Mira, por ejemplo, un concurso de tortillas el día 5 de septiembre.
Ahí estoy yo.
En la fiesta de la vendimia, que ya hemos hablado también.
Ahí estoy yo.
O también en el día 6, que será el torneo de fútbol Virgen de los Remedios en las instalaciones del nuevo Santipetri.
Ahí estoy yo para bajar la tortilla. Tan dulce y tan perfecta, suave como la luna. Más de uno, Onda Cero. De mi sueño la dueña, de mi suerte fortuna,
de mi flor primavera. En Onda Cero, más de uno Bahía de Cádiz, con Jaime Álvarez. Síguenos en Twitter, somos Más de uno Bahía.
En invierno y en verano, vente al kiosco Yupi de Pili y Laureano. Nos encontrarás en calle Sacramento número 23 y en calle Pelota número 12. Productos oficiales del Cádiz Club de Fútbol, prensa diaria, revistas y recarga de bonobús, y toda clase de souvenirs y recuerdos de nuestra tierra. Kiosco Yupi, llévate contigo un trocito de Cádiz.
En Onda Cero, más de uno Bahía de Cádiz, con Jaime Álvarez.
Un anuncio y vamos con los deportes, con José Antonio Rivas.
Síguenos en Twitter, somos Más de uno Bahía.
Vuelve a Cádiz el Mercado Andalusí los días 29, 30 y 31 de agosto en el barrio del Pópulo y en la Plaza de la Catedral. Disfruta de una gran oferta de productos, pasacalles y espectáculos desde las 11 de la mañana hasta las 2 de la tarde y desde las 6 hasta la medianoche. Mercado Andalusí 2025. Organizan Ayuntamiento de Cádiz y Diputación de Cádiz.
Onda Cero Cádiz, Rota.
En Onda Cero, Onda Deportiva Cádiz, José Antonio Rivas.
Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos a Onda Deportiva Cádiz, al espacio de deportes de Onda Cero Cádiz, con toda la actualidad, con toda la información del deporte gaditano de la Bahía de Cádiz. En este jueves 21 de agosto, en el que el Cádiz entrena por penúltima vez antes del partido de mañana 9:30 en Butarque frente al Leganés. Es la última vez en Cádiz porque entrena en el Rosal y mañana pues tendrá una sesión de activación en la ciudad deportiva del Club Deportivo Leganés por la mañana antes del partido de la noche. En el día de hoy en nuestro programa pues tenemos nuestra sección histórica como suele ser habitual. Arrancamos una nueva temporada con nuestro historiador Enrique Díaz. También tenemos página polideportiva. Hablamos hoy de gimnasia con los amigos del Club de Gimnasia de Chiclana y también pues pendientes, como no puede ser de otra manera, aparte de ese partido de mañana, pues del mercado de fichaje. Muchas cosas que tenemos por delante, así que arrancamos.
En Onda Cero, Onda Deportiva Cádiz, José Antonio Rivas.
Arrancamos con nuestra sección, una de ellas, la más veterana, diría yo, con los antecedentes entre el Cádiz y el Leganés y además siendo la primera edición, ¿no?, de esta nueva temporada de la sección histórica, pues también un breve repaso, un acercamiento a las temporadas del Cádiz en segunda división. Como siempre, como no puede ser de otra manera, con nuestro historiador de cabecera al que saludamos una temporada más, Enrique Díaz. ¿Qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes, José Antonio, y como siempre, el saludo a nuestra querida audiencia. Empezamos con nuestra sección relativa a la historia del Cádiz Club de Fútbol en esta nueva temporada, en la 2025-2026. Y como siempre, pues vamos a hacerlo recordando los precedentes con el rival de turno, en esta ocasión el Club Deportivo Leganés, y vamos a cerrar la sección de hoy con una pequeña recapitulación estadística sobre la participación del Cádiz Club de Fútbol en la segunda división del fútbol español. Bueno, pues vamos a hablar de los precedentes con el equipo madrileño, que son muy pocos, concretamente dos. Podemos decir que son equipos que apenas han coincidido en competición, tanto el equipo pepinero como el Cádiz Club de Fútbol. Tenemos que decir que estos dos precedentes se disputaron en segunda división, igual que va a ser el tercero, y la verdad es que tenemos resultados extremos, o triunfo o derrota, no hay empates. En la temporada 93-94 el Cádiz cayó derrotado por 1-0, fue una temporada de la que ahora hablaremos bastante mala porque el Cádiz acabó descendiendo a segunda división B, pero el segundo precedente pues fue positivo, ya que el Cádiz se impuso por 0-1, temporada 2003-2004, la del retorno a segunda división con José González, y el gol del Cádiz pues lo marcó Dani Navarrete, un extremo que dejó, la verdad, un recuerdo extraordinario en el cadismo en las tres temporadas que estuvo en el equipo del Nuevo Mirandilla. Así pues, ese es el balance, José Antonio. Hay únicamente dos visitas del Cádiz al Club Deportivo Leganés, una derrota y una victoria. En cuanto al trasvase, pues tenemos jugadores de una época bastante reciente, seguro que nuestra audiencia los va a recordar. Tenemos los casos de Carlos Álvarez, quizá el más lejano en el tiempo, son tanto Marc Bertrán como Antonio Sanbruno, de San Bruno vamos a hablar un poquito más en esta parte de la sección. Así tenemos los casos de Marc Bertrand, de Antonio San Bruno, ya mencionado, Dioni, exjugador del Cádiz, del Málaga, entre otros, Carlos Álvarez, un delantero que estuvo aquí en el año en el que se pasaron tantísimos apuros para no bajar a Segunda B, fue uno de los que marcó también en aquel famoso partido de Sanlúcar. Y después tenemos los casos de Darwin Machis y de Javi Hernández, que ha fichado también por el fútbol árabe en estos últimos tiempos, como casos de trasvase. Y como entrenadores, pues tenemos lógicamente el caso de Paco López, que el año pasado fue entrenador del Cádiz con un resultado, la verdad es que muy pobre, y tenemos a Carlos Orue. Así pues, ese es el trasvase que me sale entre pepineros y cadistas. Vamos a hablar un poquito antes de comentar la trayectoria del Cádiz en segunda, también del historial del Club Deportivo Leganés, que es un equipo fundado en 1928 y que presenta el siguiente historial: 5 temporadas en primera, 16 temporadas en segunda con la vigente, 17 temporadas en segunda división B, 19 en tercera y en distintas categorías regionales pues me salen 28. El campo en el que se va a jugar el partido es el de Butarque, que se inauguró en 1998 y que tiene una capacidad de 2.454 asientos. Bueno, y una vez analizado analizados los precedentes con el rival de turno, en esta ocasión con el Club Deportivo Leganés, y una vez visto estos detalles tanto del trasvase como de la historia del rival del Cádiz Club de Fútbol, pues vamos a recordar unas estadísticas generales, unos datos muy básicos sobre cómo le ha ido al Cádiz Club de Fútbol en Segunda División A. Tenemos que decir que es la categoría más habitual del equipo amarillo y azul, ya que ha competido en la misma nada más y nada menos que en 43 temporadas. La primera de ellas fue la temporada 35-36, aún bajo el nombre de Sociedad Cultural Deportiva Mirandilla Fútbol Club, y la última pues lógicamente fue en la campaña pasada. Y en estas 43 temporadas pues al Cádiz le ha pasado absolutamente de todo. Ha jugado, o mejor dicho, ha conseguido el ascenso a primera división en 6 ocasiones. Recuerden que el primero fue en la temporada 76-77. Y después le siguieron el de la 80-81, el del glorioso partido de Elche, del Martínez Valero, 82-83, 84-85, 2004-2005, seguro que todo el mundo recuerda aquel famosísimo e histórico partido contra el Jerez Deportivo en Chapín, y finalmente el último ascenso del Cádiz Club de Fútbol a la máxima categoría fue la temporada 2019-2020. A estos 6 ascensos logrados de forma directa, pues le acompañan 2 fases de ascenso en las que el Cádiz no consiguió su objetivo. En la temporada 39-40, de esta temporada hemos hablado en alguna ocasión, un lamentable partido final en la liguilla de ascenso contra el Murcia en Mirandilla, que pudo haber significado el ascenso a primera división en plena posguerra, y después tenemos la fase de ascenso de la 16-17, que se perdió contra el Club Deportivo Tenerife. Esta es la parte positiva, porque también el Cádiz ha sufrido 5 descensos a la tercera categoría del fútbol español, en la temporada 42-43, en la 68-69, en la 93-94, 2007-2008 y finalmente en la 2009-2010. Y ya, hombre, que hemos hablado de unos detalles generales, pues vamos a recordar el caso de 4 extraordinarios jugadores de nuestra historia, porque consiguieron triunfos individuales siendo jugadores del Cádiz Club de Fútbol en Segunda División. Y tenemos los casos de 2 pichichis, de 2 máximos goleadores, como son Paco Baena y Salvador Mejías, y de 2 porteros extraordinarios de nuestra historia que también se llevaron el Zamora como porteros menos goleados de la Segunda División en su temporada, Paco y Armando. Curiosamente, en esas 2 temporadas, en la 84-85 y en la 2004-2005, pues el Cádiz consiguió ascender. lógicamente estos trofeos pues suponen que el equipo ha rendido a un nivel extraordinario. Bueno, José Antonio, hasta aquí llega esta primera sección de la temporada. Esperemos que podamos recrearnos en lo que queda de temporada, que es muchísimo, lógicamente, y como siempre digo, que es un gusto estudiar la historia del Cádiz Club de Fútbol. Pues nada, un saludo para ti y para nuestra querida audiencia, y que a disfrutar lo que queda de verano. Un saludo.
En Onda Cero, Onda Deportiva Cádiz, José Antonio Rivas.
Abrimos en nuestra página polideportiva en el día de hoy. Nuestro compañero Antonio García, pues que nos habla hoy de gimnasia con el Club Gimnasia de Chiclana. Adelante, Antonio.
Así es, José. Hablamos con una de las entrenadoras del Club Gimnasia Chiclana, que en la última temporada lograron el ascenso a la primera división de la Liga Iberdrola. Hablamos con Cristina. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Antonio, encantada.
Bueno, te acabamos de pillar justo empezando el entrenamiento de hoy. Te quería preguntar un poco cuál es la rutina que tenéis, si entrenáis todos los días o tenéis varios días de descanso en la semana.
Bueno, pues mira, yo soy entrenadora del grupo de competición. Nosotras entrenamos de lunes a viernes 4 horas, ahora mismo que las niñas no tienen cole, instituto y demás. Estamos entrenando en horario de mañana, entrenamos de 10 a 2. Y normalmente pues entrenamos de lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde y bueno, los fines que toca de campeonato y demás.
Y bueno, ya lo he adelantado en la introducción, pero en la última temporada lograsteis el ascenso a la primera división, ya os han hecho varios reconocimientos allí en Chiclana. Contenta, imagino, ¿no?, con la última temporada del equipo.
Sí, la verdad es que muy orgullosa. Porque, como ya comentaba anteriormente, estar en esta liga ya es un privilegio. Solo hay 3 divisiones y en cada división hay 18 clubes, con lo cual están los mejores clubes del panorama nacional y ya estar ahí es un privilegio. Pero ya pues ascender a primera división es un logro que no todo el mundo llega y es un premio ya estar ahí.
Y ya para la próxima campaña habéis presentado a 2 de vuestros equipos, los de la categoría senior y los de la categoría junior. ¿Hay muchos cambios en el equipo o se sigue manteniendo la misma línea?
Bueno, pues esta temporada es verdad que hemos tenido conjunto junior y senior, pero ahora ampliamos y tenemos también en absoluto conjunto infantil. Además tenemos conjunto cadete en base y pues como 3 o 4 conjuntos más en las categorías inferiores, porque nosotros trabajamos desde precopa, copa, base y absoluto. Tenemos todos los niveles en nuestro grupo de competición.
Y leyendo un poco vuestras redes sociales, que por cierto la comento, se llaman tanto en Facebook e Instagram, son las 2 que he encontrado, no sé si tenéis en otras redes sociales, Club Gimnasia Chiclana, por si queréis estar informados. Y leyendo un poco sobre los contenidos que ibais subiendo, he leído que buscáis entrenador, según tú me has comentado, para la escuela, ¿no?
Sí, claro, es verdad que los niveles de escuela son muy importantes, son los inicios de nuestro deporte y la verdad es que las monitoras están en constante movimiento porque al final son chicas que inician y que están aprendiendo y que les estamos enseñando, pero hay veces que, claro, tienen que irse a estudiar fuera o se presentan unas oposiciones y demás y tienen que dejar con todo el dolor de su corazón, tienen que dejar su grupito, entonces hay que estar en constante movimiento con esas monitoras de escuela. Entonces, sí, ahora mismo pues estábamos buscando alguna monitora de escuela nueva. Es verdad que aparte tenemos también nuestro grupo de promesa, que también tiene sus entrenadoras y aparte el grupo de competición. Así que somos un club bastante grande.
Ya has mencionado que no eres tú la única que entrena, y creo que eso es evidente, ¿no? Pero te quería preguntar un poco cómo es la organización dentro de los entrenadores que tenéis, ya no solo en la escuela, sino luego en el equipo que compite.
Pues mira, como te comento, tenemos varios grupos de escuela que cada uno tiene su monitora. Después tenemos el grupo de precompetición que empieza a competir en niveles bajitos y tienen sus 2 propias entrenadoras también. Y luego está el grupo de competición que está María Benítez, que es la fisio y jueza y es la que nos da el punto técnico y las correcciones. Está Susana López, que es la la otra entrenadora del grupo de competición conmigo. Tenemos también a Tino, que es nuestro psicólogo deportivo, y también a Lisette, que es nuestra profe de ballet. Entonces, somos mucho cuerpo técnico e intentamos cubrir todos los aspectos que puedan necesitar nuestras deportistas.
Has mencionado y me ha llamado la atención la presencia de un psicólogo deportivo en el equipo, que ya está siendo habitual en los diferentes, ya no solo en la gimnasia rítmica, sino en diferentes clubes, ya a nivel deportivo de fútbol, baloncesto. Se está convirtiendo en una tónica habitual que haya un psicólogo dentro de cada equipo. ¿Hasta qué punto crees tú que es importante? Porque estamos, como ya has comentado, hablando de un equipo que las niñas que compiten tiene su vida aparte a nivel de estudio. ¿Hasta qué punto cree que es importante la presencia de un psicólogo?
Bueno, pues a nosotros evidentemente nos parece muy importante. Es prácticamente igual de importante que la parte física, porque si realmente la niña está muy preparada físicamente, pero luego le falla la mente, al final el trabajo, y más en nuestro deporte, porque estamos jugándonos un año de entrenamiento en 90 segundos. O sea, hay deportes los que a lo mejor puedan estar mucho más tiempo y tengan tiempo de arreglar errores y remediar, ¿sabes? Pero en nuestro deporte, 90 segundos, un fallo es crucial. Entonces, es muy importante que las niñas estén preparadas mentalmente. Nosotros llevamos, pues no sé si 4 o 5 años ya trabajando con Kino, y súper contenta, las niñas súper contentas, todo el mundo muy contento. Así que nos parece fundamental.
Y por hablar, Cristina, de los próximos torneos en los que vaya a participar, el próximo, según me has comentado, es en Dos Hermanas, ¿no?
Sí, nosotros tenemos la primera competición de esta temporada el 4 de octubre en Dos Hermanas. A partir de ahí arrancamos ya con la temporada y todos los fines de semana tenemos Dos Hermanas, tenemos un clasificatorio para el Nacional, tenemos nuestro torneo el día 18 también, que organizamos aquí en Chiclana, e invitamos a todo el mundo que quiera venir a verlo, y ya es que no paramos hasta diciembre con los nacionales, si conseguimos clasificarnos, esperemos que sí, hasta diciembre liada.
Sí, bueno, entiendo por repasando un poco el calendario que tenéis, que es un deporte casi diario, ¿no? Es decir, que no tienes tiempo para desconectar un poco, evidentemente las vacaciones sí, pero que es un trabajo constante, tanto de la personas que compiten como del cuerpo técnico que las prepara.
Claro, no. A ver, nosotros ahora hemos tenido un mes de vacaciones que lo necesitábamos, porque es eso, llegábamos a junio, desde marzo que empezamos, o finales de febrero que empezamos a competir, fin de semana tras otro, y bueno, las gimnastas en verdad, es verdad que hay veces que, bueno, ese fin de semana no le toca competir, pero bueno, que normalmente es casi también fin de semana, y termino un domingo y empieza el lunes otra vez, entonces necesitamos este parón de un mes y ya empezar con toda la fuerza, porque eso, nos queda un apretón hasta diciembre otra vez.
Bueno, Cristina, pues te dejo con el entrenamiento, muchísimas gracias por atendernos.
A ustedes.
Hasta aquí el tiempo de deportes por hoy. Mañana más deportes con toda la previa del partido entre el Leganés y el Cádiz a las 9:30, y nosotros lo contamos todo a la 1:20 de la tarde. Ahora vuelve Jaime Álvarez con más cosas que contarles. Sigan escuchando la radio, sigan escuchando Onda Cero. Que pasen buenas tardes y que sean felices. Adiós.
Es que José es sabio y sabe que para escuchar algo usted tiene que escuchar Onda Cero, que escuchamos y sonamos tan bien. Mira, mira, mira cómo está anuncio.
Al principio tenía mis dudas sobre que mi madre se adaptara a la residencia. Me preocupaba cómo se lo tomaría, pero ahora veo que ha hecho nuevas amigas, que se mantiene activa con los ejercicios de rehabilitación y cuando voy a visitarla se encuentra atendida y tranquila. El proceso fue sencillo y en Reifs, el puerto de Santa María, me asesoraron en todo momento sobre fórmulas y ayudas para dependencia. Residencia de mayores Reifs, el puerto de Santa María. Nuestros mayores, nuestra responsabilidad. Infórmate en el 956-175-489.
Onda Cero Cádiz, Rota.
Pone la
radio, ya lo saben, el más de uno de la Bahía de Cádiz en el 101.4, en el 91.4 de la frecuencia modulada. Este jueves tenemos Literatura en Rota, que ya saben que es una de las catedrales de la literatura, pero porque es que ahí hay más literatos por metro cuadrado que yo qué sé. Es una barbaridad la cosa tan bonita que nace en las calles de Rota. Todos los años se viene organizando esta noche de literatura en la calle, además con muchísimo éxito, una noche de literatura en la calle que organiza el Ayuntamiento, el Partido Político Izquierda Unida, lo apoya la Delegación Municipal de Cultura y además todos los años es que se reúne gente que dices tú, pero vamos a ver, ¿qué hacen en Rota? ¿Pasando vacaciones? No, van a hablar de literatura. Van a hablar de literatura Luis García Montero, el director del Instituto Cervantes, Benjamín Prado, Juan José Telle, Chus Visor, Marta Dylan, José Antonio Lucero Pérez de la Villa, Andrés Ortiz Tafur, premios internacionales, premios nacionales, premios de todo. Me gustaría saludar a esta hora del mediodía a Pablo Gómez, delegado de Cultura de Rota. ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jaime.
Escúchame, es que en la noche de literatura en la calle de Rota ha estado Eduardo Mendicuti, Almudena Grandes, Ángel González, Caballero Bonal, ha estado John Manuel Serrat, Joaquín Sabina, Miguel Ríos, Pasión Vega, pero es que es una de las citas, creo, que más se puede desconocer fuera de Rota, pero que en Rota es una cita clave para el verano de la villa.
Sí, bueno, yo la verdad es que a modo de entrada lo que tengo que decir es que llevar la Delegación de Cultura es una suerte y yo creo que una gran responsabilidad, ¿no? por el peso que tiene en Rota nuestro verano cultural y además pues eventos como este donde se dan, nos vemos con gente a nivel del mundo de la cultura de gran nivel. Hombre, también es que tenemos la suerte de que en Rota tenemos al grupo de los Almudenos con hombre, pues Luis García Montero, Javier Ruibal, Benjamín Prado, Juan José Pelle, Ángel García López, que ya tampoco está con nosotros, pero aquí hay nivel y además les encanta Rota, vienen a Rota de ocio, pero por supuesto ellos siempre tienen un espacio de su tiempo, lo que haga falta para promover la cultura también en nuestro pueblo.
Además, porque siempre lo hacen de una manera completamente desinteresada, se vuelcan, trabajan. En lo del grupo de los Almudenos es totalmente cierto, por el mundo de las grandes y demás, pero es que se juntan ahí una serie de amigos y tenían un tangay literario y sale, yo creo que es lo más bonito de todo esto, que es que sale todo de una improvisación no improvisada, pero no deja de ser eso, un encuentro que ellos los tienen ya marcado en el calendario, se tienen que ir a Rota.
Sí, tienen mera manta. Ya no solo en este evento, también lo hemos tenido en la Feria del Libro, que ellos siempre están para lo que haga falta. También tenemos la suerte de que en Rota tenemos dos voces muy importantes en este mundo, como es el poeta Felipe Benítez y también nuestro escritor José Antonio Lucero, que tiran del carro, están ahí y traen a este grupo de gente a que Rota posea un referente en ese aspecto. Entonces,
bueno, pero
estamos muy,
pero
muy orgullosos.
Nunca ponen resistencia, ¿eh? Cuando se les invita.
Para nada. Vienen, o sea, esto es como los invocamos y vienen del tirón. No se lo piensan.
No lo dudan bajo ningún concepto porque es una auténtica delicia, la verdad, la que sería. Además, como decimos, que todo esto nació con la mano de Izquierda Unida. El Ayuntamiento dijo aquí tenemos que estar sí o sí, porque es una cita extra en el verano de Rota. Que, bueno, estamos aquí hablando de todo, pero ¿esto cuándo va a ser, delegado? ¿Cuándo es?
Pues lo tenemos este jueves a partir de las 9 de la noche en la Plaza de la Merced. Tendremos allí de todo. Ahí van a estar allí muchos artistas. Vamos a contar también con algún invitado que ha dicho yo esto no me lo pierdo. Ya lo veréis por allí, alguna persona más del mundo de la cultura.
Y...
Pero no es una persona pequeña, ¿no? Porque si no se puede decir, es una sorpresa.
No, hombre, bueno, ya lo veréis, ya lo veréis. Son varias personas.
Repito,
¿no?
Las, o sea, que siempre... si no se puede decir, es que es importante.
Bueno, mira, la por ejemplo,
no lo diga, que la gente no cree, creemos un poquito así de spoiler para que la gente lo disfrute. Que
Lo dejamos así.
Hombre, claro. El día 21, en la Plaza de la Merced, la Noche de la Literatura en la Calle, organizada por Izquierda Unida, con el apoyo de la Delegación Municipal de Cultura. Rota con la Cultura es donde hay que estar y cómo hay que estar, siempre apoyando todas las iniciativas. Pablo Gómez, un abrazo.
Un abrazo muy fuerte y invitado estás también.
Hombre, yo estoy ahí ya, yo estoy en Rota. Oye, que yo casi vivo en Rota ya, pero más. Voy a estar
pero
ahí.
Más.
Un abrazo, gracias.
Muchísimas gracias, Jaime. Un abrazo.
Que en Rota se está bien siempre.
En Rota siempre hay algo que hacer, siempre que hacer.
Siempre, siempre.
Y siempre se está bien.
Hombre, por favor, Antonio, la cita del San Fernando Pastora, ¿cuándo es? Es que me lo estoy apuntando
el
aquí ahora.
El Pastora San Fernando es. Bueno, es el, hasta ahí me ha dado tiempo de mirar el fin de semana, el 12 de octubre.
El fin de semana, el 12 de octubre. Es que quiero ir a ese partido, ¿eh? Que yo me echo el carnet de simpatizante de San Fernando.
Y además también se. Yo creo que la afición de San Fernando tiene ganas ya de comenzar la temporada.
Que se lo merecen, ¿no? Que descansen un poquito de tanta mala noticia.
Hay mucha ilusión por la isla.
Oye, una cosa, que llega la 1:50 y esto es una petición personal de Alejandro Vieira. Sabes que nos conocemos todos. Y le dije, Quillo, ¿quieres que te den paso con alguna canción? Y me dijo, ponme Soy una taza, soy una tetera.
La magia del verano.
Hombre, a lo mejor que ahora vamos a hablar de incendios, vamos a hablar de política, de financiera, y nosotros aquí con el cachondeo de Soy una taza, una tetera.
¿Pretende que la cante o...?
No, porque no hay tiempo.
Soy una taza, una tetera.
Clara, hasta mañana.
Hasta mañana, Jaime.
Antonio, hasta mañana.
Hasta mañana, Jaime.
Adiós. Noticias con Alejandro Vieira. ¿Lo ves? Mañana más en Onda Cero.
Onda Cero Andalucía.